Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos. Una jornada más, una semana más. Aquí arrancamos nuestro tiempo para el deporte. Un tiempo que nos va a llevar hasta las 4 en punto. Si sintonizas COPE Más Valladolid en el 101.2 FM o si lo haces a través de nuestros soportes digitales, tanto en la web cope.es/Valladolid, emisión en directo, o en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, bien sea la de COPE o la de Tiempo de Juego. Haremos un avance en formato de titulares hasta las 3 y media en punto en el 882 de la onda media y en el 104.5 de frecuencia modulada. Se acabaron las vacaciones de Semana Santa, estamos en este día en el que tú, si eres escolar o si tienes suerte, estás disfrutando como de puente. Mañana vuelve a ser de nuevo fiesta aquí en Valladolid, la fiesta de la comunidad, y nosotros mañana tenemos fiesta, que esperemos no acabe en drama. A las 8:30, Real Valladolid, Girona. Alberto Cabreja, sección del control. Los titulares llegan ya. Ocho y media con arbitraje de Martínez Munuera en el Estadio Zorrilla, Real Valladolid, Girona. El Valladolid que consiguió salvar finalmente un punto en Vitoria y eso hace que este partido sea absolutamente fundamental, hasta el punto de que esta mañana Sergio González aseguraba que en el encuentro de Zorrilla se juega mucho más el Real Valladolid que el equipo catalán.
No, me está claro que nosotros, está claro que nosotros, ¿no? Nosotros sobre todo porque somos los que tenemos menos puntos que ellos, ¿no? Ellos se juegan mucho, pero nosotros nos jugamos muchísimo, ¿no? Es verdad que jugamos en casa, que tenemos menos puntos que ellos y nosotros somos los que realmente debemos demostrar que realmente queremos esos puntos, ¿no? Estoy convencido que ellos van a venir con la misma idea porque al final también son puntos vitales para ellos, pero tenemos que estar un poquito por encima de ellos en ese aspecto, ¿no?
Se recupera Moyano, que va a jugar como titular porque Antoñito está sancionado tras ver la quinta cartulina amarilla en el estadio de Mendizorroza. Son baja Luismi, Dujechov, Keko, Steven Plaza, Verde y Anuar, todos ellos lesionados. Entran en la lista los jugadores del filial, el Acén y Miguel, y es más que probable, más que previsible, que recupere la titularidad el guardameta Jordi Masip. Por su parte, el Girona tiene que visitar Valladolid este fin de semana, o esta semana, mañana, y el próximo fin de semana tiene que recibir a un Sevilla que tiene Europa y la Champions entre ceja y ceja. El otro gran rival, el Levante, recibirá el miércoles a las 9:30 al Betis y tendrá que viajar al Camp Nou, donde podría celebrarse la consecución del título por parte del FC Barcelona si el Real Valladolid precisamente fuera capaz de puntuar en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid el próximo sábado a las 4:15. Cuentas y cuentas y cuentas. Vamos a ver mañana si todavía nos siguen saliendo. Noveno título de Copa del Rey para el CPLV Valladolid, que esta mañana ha sido recibido en el ayuntamiento de nuestra ciudad por el alcalde, que también ha hablado de la importancia del partido de mañana. Además, en baloncesto, victoria del Carramimbre en Castellón, lo que le hace conseguir el objetivo de jugar el playoff. Y lo acabas de escuchar, la victoria del Atlético Valladolid ante el Ademar de León el pasado Viernes Santo no solo ha supuesto que mucho tiempo después el Atlético Valladolid haya conseguido ganar un derbi, sino que Rafa Guijosa, técnico leonés, haya sido destituido a 5 partidos del final de la Liga Asobal. Todo ello te lo vamos a seguir contando aquí en el 101.2 de la FM, en la onda media y en el 104.5. Vuelve a la tarde.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Tu seguro da la talla en tu negocio? Pásate al seguro multirriesgo de comercio de Caja Rural y verás qué coberturas y qué ventajas tiene. Y ahora, un 20% de descuento sobre la prima neta contratando antes del 31 de mayo. Infórmate en ruralvía.com. Seguro multirriesgo de comercio de Caja Rural. El seguro que da la talla en tu negocio. Caja Rural de Zamora. Compartimos futuro.
Los juguetes. Siempre, siempre en Justo Muñoz.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Martes 23 de abril, desde las 8 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Girona. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Restaurante Buena Brasa, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Las 3:31, bueno, pues el pasado Viernes Santo el Real Valladolid conseguía sacar un punto de Mendizorroza, de nuevo en el País Vasco. Volvió a puntuar y es que, si no me fallan las cuentas, el Real Valladolid se ha venido invicto de todos los partidos disputados en esa comunidad autónoma. Sacó 6 puntos en Guipúzcoa, tanto en la cancha del Real, de la Real Sociedad como la de Eibar, un punto en Bilbao y otro punto en Mendizorroza, que pudieron ser 3. Pudo no ser ninguno, al igual que en todos los casos anteriores, porque recuerda que en San Sebastián el Valladolid se pone 0-2 y sufre al final, que en Bilbao empatamos fuera de tiempo, que en Eibar el Real Valladolid se planta en los últimos 6 minutos perdiendo 1-0 y el otro día pues se vuelve a marcar un Froilán, se pega un tiro en el pie en el minuto 4 cuando Joel, no sé por qué ni por qué no, tras una horrorosa cesión, incomprensible cesión de Borja, sin mirar a ver dónde iba la pelota, pierde de vista a Guidetti. Guidetti se acerca, no sé si por el ángulo muerto del retrovisor de Joel, pero es que es inconcebible que en el fútbol profesional un guardameta pueda cometer ese error. Porque el de Masip contra el Leganés es un mal control. Pero es que con el reloj en la mano, Joel tiene casi 5 segundos desde que controla para despejar y deja que llegue Guidetti. El segundo gol te lo meten, pues por lo que te lo meten. Porque formas la línea de defensa demasiado pegada a la portería y como la pelota, como así ocurrió con el golpeo de Johnny, supere esa zona de defensas, el portero es muerto mañana. No tiene capacidad de reacción. Pero el equipo reacciona, marca Joaquín, quizá el mejor del partido, se produce un penalti en la segunda parte que anota de nuevo por semana consecutiva Enes Unal y en la última o penúltima jugada del partido un saque de esquina se va al palo de la portería del Alavés en lo que fue un casi gol olímpico. Después el Alavés es quien está a punto de anotar sacando bajo la línea Calero tras un resbalón, una pelota que se estrella en el palo, pero viendo la repetición, todos intuimos que el videoarbitraje, el VAR, hubiera señalado falta clarísima del jugador del Alavés al meterle la plancha en el pecho a Joel. Bueno, pues ese punto ya está en el casillero del Valladolid y ese punto hace que el Real Valladolid ahora esté 2 por debajo del Girona, que es el rival de mañana. Esta mañana se ha entrenado el Real Valladolid, preparando el partido y en la posterior rueda de prensa ha estado Diego Rivera. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y yo creo que la página pasada del partido ante el Alavés hace que la atención se haya centrado exclusivamente en el partido de mañana ante el Girona, ¿no?
Sí, seguro. Además, el hecho de que el partido contra el Alavés haya sido fuera el viernes, estemos ya lunes y mañana ya de partido otra vez, hace que ya pensar en lo pasado prácticamente esté olvidado y solo se centra el equipo. Hoy la rueda de prensa de Sergio exactamente igual en lo de mañana ante el Girona, que es una finalísima, es un partido importante, ¿no? Lo siguiente, yo creo que es más de media temporada el partido ante el Girona, sobre todo si se da mal, es decir, si ganas sigues en la pelea, pero si pierdes yo creo que tienes pie y medio en segunda división, y el equipo yo creo que está consciente de todo ello. Hoy entrenamiento normal de cuando queda un día para un partido, con muchísima presencia otra vez, aprovechando también las vacaciones escolares de niños. Toda la semana la verdad es que ha habido muchísima gente viendo los entrenamientos. Hoy también se han querido pasar por allí, bueno, yo creo que también a dar un mensaje de ánimo, los chicos del Ciudad de Valladolid de Baloncesto, con Paco García, estaba también Sergio de la Fuente, Dani Astilleros, Abu Bakar, bueno, había hay representación. Yo creo que también, bueno, pues buscando...
Hayes no ha ido, ¿no?
Sí, ha ido... Estaba de tarde, Hayes, entonces se pasará luego. Y allá han estado, y bueno, pues un entrenamiento con pocas novedades y con la confirmación de que Keco no está para este partido. Y hoy, como es lógico, no se ha entrenado y vamos a ver cuándo se lleven a cabo esas pruebas, lo que dictaminan y en qué queda la lesión que tuvo que hacer que el extremo de Real Valladolid abandonara el campo en Vitoria antes de tiempo.
Claro, es que ves la convocatoria y ahora te cabe la duda de saber si el cambio de Borja fue por molestias o si fue un ajuste táctico.
No, fue un ajuste táctico, claramente. Lo que pasa es que Borja... Yo creo, eso no tengo la información confirmada, pero yo creo que lo que hace Borja es tirar de veteranía y cuando se lo empieza a oler, hacer la de me duele aquí. Uh-huh. Yo creo que hace eso, pero no, de hecho entra en la convocatoria sin ningún problema.
No para perder tiempo porque perdíamos 2-0.
No, pero él ve que sale a calentar Mitchell y él está viendo, a ver, Borja sabe de qué va esto, lleva jugando toda la vida y yo creo que se lo olía. En cuanto Mitchell sale a calentar y ve que se prepara y ve que va a salir y que no es una rabieta de entrenador de ponte a calentar, y sino que Sergio va a hacer el cambio, yo creo que él también hace un poco la de cojear, la de echarse la mano atrás. Pero bueno, Borja, ya digo, se ha entrenado sin ningún problema, ha entrado en la lista, de hecho, o sea que ni medio problema. Y yo creo que no tiene demasiadas opciones de repetir, eso es algo que tenemos claro.
Bueno, ha habido muchos nombres propios, entre ellos el de los lesionados que se le siguen acumulando al Real Valladolid, ¿no?
Sí, Keco es el último que se ha sumado a esa lista. Hoy se le preguntaba a Sergio por el estado físico de todos, prácticamente... Pedía el técnico a los periodistas que le recordáramos nombres, porque es que la lista es tan larga que prácticamente ni él se acuerda, pero sobre todo se centraba en dos, en Keco, que ahora lo escuchamos, está descartado y de hecho no ha entrado en la lista, para jugar mañana, vamos a ver, el sábado en el Wanda Metropolitano, y hablaba también de Javi Moyano, que también arrastraba molestias, también andaba con dudas, y en este sí, poco menos que ha confirmado que va a ser el titular en el lateral derecho.
Bueno, pues Keco tiene una molestia que le impide estar apto para el martes, incluso para el sábado, sería duda. Para el siguiente partido sí que podría entrar. Y que más según me digas te voy diciendo, la verdad, porque tú, según me digas, pero no sé. Bueno, digamos que al final tenemos que contar con dos chicos del B, con Miguel y el Lacen, aparte de Waldo, que ya es nuestro, pero sigue estando, bueno, viene de inicio del B. Pero lo que hay, ¿no? Al final no podemos tampoco perder mucho tiempo en eso, ¿no? La verdad que la lista de lesionados en un momento determinante es amplia, pero tenemos el potencial suficiente como para compensar esas ausencias. Y el tema de Javi, pues bueno, sabéis que lleva tiempo, bueno, lo hemos intentado cuidar un poquito, pensando en también estas posibles situaciones, pensando también en la cuarta amarilla que tenía Antoñito por si le sacaban la quinta. Es verdad que Javi llega bien, no es que llegue sobrado al partido, pero llega justo para decir que llega en buenas condiciones para poder jugar.
¿Y ha dado alguna explicación de por qué este es el año de las lesiones musculares?
Es que no es el año de las lesiones musculares. Esa ha sido la respuesta.
¿Ah, no?
No. El Real Valladolid es el equipo que menos lesionados tiene de primera, se está haciendo bien el trabajo, defiende la preparación física del equipo y cree que, bueno, pues que es una pizca de mala suerte que esté pasando esto justo ahora, en el tramo decisivo de la temporada. Yo, sinceramente, no creo en las casualidades y creo que esté pasando todo lo que le está pasando al Real Valladolid con lesiones, sobre todo musculares, en este tramo, se tiene que deber a algo. Por eso le preguntábamos a Sergio qué era ese algo, si daba alguna explicación, y esto es lo que contestaba.
Yo sé que al final lo negativo es lo que más llama la atención, ¿no? Yo creo que somos el equipo de los equipos que menos lesiones musculares ha tenido, ¿no? Lo que ha coincidido es que son las mismas en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Los números están ahí, los datos están ahí. Es evidente que llama mucho la atención por el momento de la temporada, porque son, bueno, tres o cuatro seguidas en un momento puntual y un momento importante, pero contentísimos con el trabajo que estamos haciendo, confianza total en la preparación física, y al final pues el fútbol tiene esas situaciones, ¿no? Pero aún así repito que somos de los equipos con menos lesiones de primera división, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Aunque es una lástima que hayan coincidido ahora en un momento tan inoportuno, ¿no?
El tema es que el técnico, bueno, pues admite que no hay demasiadas lesiones musculares, pero también admite que es cuestión de mala suerte. Lo que no es cuestión de mala suerte es que hagas lo que hizo Joel el otro día, esperando a que llegue Guidetti, porque son errores que no se pueden permitir en el fútbol profesional, ¿no?
Se confía, yo creo que sí es verdad que no está metido en partido de... No sé, con esa tensión que exige un partido de primera, o sea, división.
La cesión es criminal.
La cesión es mala, muy mala.
Empecemos ya. La primera media hora del Valladolid en Vitoria es atroz.
Es una vergüenza.
Es atroz. Es deleznable. La cesión de Borja es de enemigo.
De quitársela del medio.
Sí, pero además es que hace un giro con el cuello como adornándose.
Sí, ahí a lo Laudrup, ¿no? Mirar, sí, para otro lado.
La manda al borde del área pequeña. Mal llega Joel. Pero a partir de ese momento, claro, Joel tiene 5 segundos, sí, para decidir.
Es que Guidetti sale desde el centro del campo. O sea, desde la línea divisoria prácticamente es donde sale el delantero del Alavés. Le da tiempo, de hecho, da varios toques Joel con el pie para colocarse la pelota, para mirar. No es que le presionen y no tenga tiempo de reaccionar, no, todo lo contrario. Pues bueno, se duerme, calcula mal, no sé lo que le pasaría. Yo creo que él mismo le habrá dado millones de vueltas a la cabeza, pero es que es un error que no se puede permitir, y sobre todo eso, en el minuto que es, porque es empezar ya un partido por detrás, condenado, y al final el Real Valladolid, pues bueno, sacó un punto, mereció los tres, pero claro, si regalas todo lo que regalas, es imposible pensar que puedes ganar un partido. Sergio, después del encuentro en Vitoria, habló de esos errores de Alevines, de Alevín B, llegó a decir, y hoy se le ha preguntado por ello, si lo mantiene y sobre todo si se puede hacer algo desde el banquillo para resolver ese tipo de errores individuales ya dentro del campo.
Sí, hombre, desde el banquillo es complicado, ¿no? Porque al final solucionar ese tipo de situaciones es difícil, ¿no? Pero en el día a día sí que se puede hacer, ¿no? Al final es hablar con el futbolista, convencerle que tiene que estar activo, convencerle que tiene que estar intenso e intentar, bueno, apoyarle, estar de su lado y darle las herramientas a nivel de liberarse de la cabeza, a nivel de que tiene que estar un poquito con más tensión, el calentamiento, la previa, las conductas que él tenga para estar mucho más metido en lo que es la faena. Pero bueno, es verdad que estamos cometiendo errores de Alevín B, lo sigo pensando. No solo futbolistas, incluso alguna vez nosotros también los hemos hecho. Si borramos eso, tenemos que estar tranquilos porque nos vamos a salvar seguro.
Bueno, la portería. ¿El margen de confianza de Joel ha acabado? ¿Tú qué intuyes?
Yo intuyo que sí. El problema de estas cosas, de los cambios en la portería, es que puede haber dos opciones. Una, que te salga bien y que el portero que se convierte en titular después de no haberlo sido en todo el año se asiente y al final acabe ganando la partida. De hecho, por ejemplo, en el Levante ayer veíamos el partido y es lo que ha pasado. Aitor ha sentado a Oyer y se ha sentado en la portería sin mayores problemas. Y te puede salir mal de que el cambio no solo no mejore, sino que, como es el caso de Joel el otro día, empeore claramente lo que estaba haciendo Jordi Masip. La pregunta está ahí, yo creo que el debate está encima de la mesa y hoy había que preguntárselo a Sergio González. Y ha vuelto a no confirmar absolutamente nada en cuanto a nombres. No ha dicho ni que va a jugar Joel ni que va a jugar Masip, pero yo creo que por la forma de explicarse y por cómo ha dicho las cosas, así como la semana pasada decíamos, pues por la respuesta va a jugar Joel, hoy yo creo que por la misma razón, por esa respuesta que da Sergio, tiene pinta de que va a volver Masip a la portería.
Actualmente en el fútbol moderno el portero es como un jugador de campo, ¿no? Al final tú tienes dos laterales derechos, dos laterales izquierdos, cuatro centrales, y puedes jugar o puedes jugar otro, ¿no? Bueno, mañana veréis al final quién es el que acaba jugando. Sí, sí, difícil por elegir el nombre, ¿no? Pero fácil porque los dos son dos grandiosos porteros, aunque, bueno, es verdad que hemos tenido situaciones individuales un poco raras, pero confianza total en los dos, porque los dos para mí están entrando muy bien y están rindiendo a un buen nivel.
Lo que sí ha sido un descubrimiento es, de repente, cuando esperábamos tres centrales en línea en Mendizorroza, ver que Joaquín adelantaba su posición y, como chico, todas las disputas aéreas caían de nuestro lado.
Sí, hombre, claro, ese de un tío ahí de esa altura en el centro del campo, pues juego aéreo te va a dar. No estuvo mal con balón, es una posición que ya lo dijo el otro día en rueda de prensa el propio Joaquín, que no le es desconocida porque en fútbol formativo ya había jugado en el medio centro, y fue la gran sorpresa, porque además el Real Valladolid muchas veces te lo sitúa como 4-4-2 y luego es defensa de 5. Ha pasado en más de una ocasión, entonces yo creo que sí, que todos pensábamos que Joaquín se iba a situar ahí, pero bueno, cuajó un buen partido, fue autor del gol, además, fue uno de los destacados en Vitoria. Pero ¿qué pasa? Vuelve Alcaraz, después de esa décima tarjeta amarilla, cumple el ciclo en Vitoria y vuelve para mañana para jugar. Y Sergio sí ha confirmado, más o menos, que Alcaraz va a ser titular. Y ha hablado de las posibilidades de Joaquín. Si será él, será Mitchell, yo creo que es la duda que puede haber. Vamos a ver si escuchándole otra vez sacamos en claro quién va a ser el acompañante de un Alcaraz, que yo creo que ese sí parece fijo.
No, comentar simplemente que para mí Joaquín hizo un partidazo, ¿no? Estuvo excepcional, ¿no? Y a partir de ahí tenemos variedad, tenemos diferentes opciones y vamos a ver cuál elegimos mañana. Bueno, nosotros, si nos conoces un poco y sigues nuestra trayectoria, normalmente cuando un futbolista sale del equipo por lesión o por sanción, no por bajo rendimiento, cuando vuelve a estar por la faena tiene prioridad, entre comillas, en volver a ocupar su sitio, ¿no? Pero bueno, es verdad que el otro día Joaquín hizo un partido enorme, con un gol incluido, y la verdad que estuvo a un gran nivel.
Sí, lo que confirma es Alcaraz, eso sí.
Sí, confirma Alcaraz. Y que Joaquín hizo un gran partido y además no solo por el gol, con lo cual yo intuyo que mañana el Valladolid puede presentar un dúo formado por Alcaraz y Joaquín.
Pero por otro, claro, es que hilando varias respuestas y la globalidad de la rueda de prensa, luego vamos a escuchar, si nos da tiempo, que Sergio quiere llevar la iniciativa del partido, eso a lo mejor lo decanta para Mitchell, que en el balón parado con un Ali Guardiola cubre ya bastante de tema de altura. Otra de las cosas por las que Joaquín a lo mejor pensaba que podía jugar, bueno, no sé, son varias cositas que a mí me hacen tener la duda, al menos, de que Joaquín vaya a ser titular otra vez.
Pero es que
el
Girona por arriba a lo mejor necesita más de dos altos, ¿eh?
No, Girona por arriba es una bestia de equipo. Tiene entre los centrales Stuani, tiene mucha pólvora arriba y es como mete los goles, casi como el Alavés, mucha joda de estrategia, pero bueno, vamos a ver lo que hace, pero bueno, no está claro quién va a ser el acompañante de Alcaraz, que ese sí está confirmadísimo.
Bueno, es una final, ¿no?
Sí, a los entrenadores les cuesta muchas veces reconocer esa afirmación, hablar del término final, pero hoy Sergio no ha oído ni mucho menos de ella y lo ha reconocido. Sí, es verdad que luego quedarán 4 partidos, todo lo que queramos, pero Sergio reconoce que lo de mañana ante el Girona, rival directísimo por la permanencia, es una auténtica final.
Bueno, yo creo que es sencillo, ¿no? Yo creo que hasta vosotros mismos podéis calificarlo como una auténtica final, ¿no? O sea, es un partido que es crucial, ¿no? Para los intereses nuestros, ¿no? Jugamos en casa, creo que en casa llevamos unos partidos a un gran nivel, a un muy buen nivel, donde solo nos falta el resultado, ¿no? Ojalá que mañana podamos tener un partido similar a los últimos y que el resultado en sí nos pueda acompañar, ¿no? Pero es verdad que como que mañana nos puede dar un salto de calidad, ¿no? Es un partido contra un rival directo donde, bueno, al final la puntuación es doble por lo que tú sumas y lo que él deja de sumar, y la evidencia es esa, ¿no? Es un partido que lo tenemos que considerar como una final, pero con letras mayúsculas.
¿Le gusta el empate, la propuesta de empate o no?
No.
A mí es que me parece que un empate es pan para hoy y hambre para mañana.
Y mucha hambre para mañana, porque luego hay que ir al Wanda, ¿eh? Y aunque el Atlético de Madrid no se juegue demasiado, pero yo no me gustaría tener que ir al Wanda Metropolitano a ganar sí o sí. Evidentemente a ganar y a pelearlo, por supuesto, pero con la soga al cuello y decir, como pierda me voy, no me gustaría. Así que a ganar al Girona, yo creo que pensar en el empate sería un error tremendo.
Desde la una habrá zona de animación con parrillada a 4,50, 4,50 euros la ración. Habrá concierto hasta las 8:30. Se quiere que haya ambiente en los alrededores a Zorrilla. ¿Y qué espera de la afición?
Sobre todo espera que responda. No tiene duda de que en el recibimiento de autobús lo van a hacer, precisamente por todas esas actividades que has hablado y que ha organizado el club en la fanzone. Y luego también espera que durante el partido, durante lo que dure, los 90 y tantos minutos, estén con el equipo a muerte y también jueguen su papel ante el Girona.
Yo, siempre que hay un partido difícil, a mí me gusta jugarlo en casa, ¿no? Con los nuestros, en nuestro sitio, nuestro de local. Y yo creo que la gente no tenemos que decirles nada, ¿no? Yo creo que ellos mismos saben la importancia que tienen, saben de la importancia del partido y lo vamos a notar, ¿no? Yo creo que el mensaje simplemente es que nos acompañen, que sean uno más de nosotros y que ojalá pues les podamos devolver todo ese apoyo que nos van a dar, ¿no? Yo estoy convencido que el partido, en lo que es la previa, la gente va a estar con nosotros, va a saber de la importancia que tiene el partido, va a saber cuál es su rol, lo importante de su rol para los futbolistas, el hecho de poder empujarles, poder alentarles, poder estar con ellos, y a partir de ahí, pues ojalá pues la comunión sea continua, ¿no? Y dure esos 90 minutos, que significará que estamos en buena sintonía y que las cosas están funcionando, ¿no? En caso de que no acaben de funcionar, yo estoy muy seguro que mañana van a hacer una excepción y a pesar de que no acaben de encontrar que el equipo acabe de fluir, van a estar ahí, nos van a apoyar seguro porque saben de la importancia que tiene el partido.
¿Y del rival? ¿Qué ha dicho?
Un Girona complicado, peligroso, con el juego aéreo como gran baza y lógicamente con Stuani arriba.
ha ido manejando las dos estructuras, ¿no? La línea de 5 con la línea de 4, ¿no? Cuando ha salido un poquito, ha sacado un poquito de la cabeza, ha cambiado esa línea de 4, cuando realmente, bueno, ha visto que no le funcionaba y ha buscado su seguridad, ha ido a esa línea de 5, ¿no? Yo creo que nosotros pensamos que mañana va a jugar con línea de 5 atrás. Hemos trabajado las dos opciones, pero creemos que va a ser esa porque queremos en la que realmente ellos se encuentran algo más seguros, ¿no? Donde realmente han sido más efectivos, han sacado mayor rendimiento, ¿no? A partir de ahí es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos claro cómo atacarles, tenemos claro cómo afrontar ese línea de 5, tenemos claro dónde podemos hacerles daño y sobre todo el fútbol va a ser muy importante, pero también va a ser muy importante la actitud y el hecho de no tener miedo a poder hacer según qué situaciones, ¿no? Poder encarar eso uno contra uno, poder superar esa línea, poder hacer esa combinación, que luego defensivamente estés agresivo, estés intenso. Es importante también ellos el tema balón parado, los centímetros son muy importantes. Ellos es un equipo que tiene el 40% de goles de balón parado, es una faceta en la que tenemos que estar fuertes. Es verdad que últimamente estamos muy fuertes en esa faceta. Creo que las dos trayectorias, tanto Sergio como Unal, nos han dado también mucha capacidad a la hora de sacar los balones, aparte de las marcas individuales. No tenemos que tener miedo a nada, ¿no? Estamos bien, estamos convencidos de hacer un buen partido, vamos a ir a por ello.
Pues ya sabemos las novedades, ya hemos escuchado a los protagonistas, es el momento del análisis en el Café Bar Amaranta, en Hernando de Acuña, número 41, donde como cada jornada, en la previa de cada jornada, nos espera ya Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Juan Carlos, ¿cuánto tiempo?
Pues cuánto tiempo y cuántas cosas han pasado. Bueno, sin Antoñito sancionado, se recupera Moyano. Parece que Masip va a volver a ocupar la portería, o al menos eso indican todas las pistas que ha dado esta mañana Sergio González. Completan la convocatoria Miguel y el Acén, y con esos mimbres hay que hacer el cesto de mañana. Lo importante es que, si nos gana alguien, que nos gane el rival, que dejemos de pegarnos tiros en el pie como Froilán, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Yo creo que desgraciadamente hemos sido un equipo regular, pero porque hemos sido demasiado constantes en los malos resultados, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pero también ha sido en parte porque las alineaciones son muy, muy similares partido tras partido. Entonces, bueno, yo creo que otro día la sorpresa positiva fue la entrada de Joaquín, que para mí fue el mejor del partido, junto con Sergio Guardiola y Unal. Y bueno, vamos a ver qué piensa el míster, porque ya sabemos con Sergio que cada semana es un tiro al aire, pero siempre acaban jugando pues prácticamente los mismos en cuando vuelve a tener oportunidad de ponerlos. Entonces vamos a ver qué decisiones toman en este último tramo de liga y desde luego que Villona se juega muchísimo, pero lo que no podemos hacer, como dices tú, es que sean errores no provocados y que nos peguemos tiros en los propios pies en menos de 20 minutos en un partido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo positivo del otro día fue la reacción. Insisto, el partido que realiza Joaquín, desconocido para mí en ese puesto, pero hizo un gran partido. Y vamos a ver el míster, ¿por qué opta mañana?
La lógica indica que Joaquín Alcaraz ha de ser la dupla en el medio campo, si es que quieres mantenerlo. Está la opción de que quieras ser o mostrarte un poco más ofensivo colocando a Mitchell junto a Alcaraz, que va a volver, yo creo, sí o sí. Y a mí lo que me preocupa, Pedro, es que convirtamos a Waldo en otro verde, un jugador al que no sepamos utilizar desde el minuto cero.
Waldo ha demostrado que cuando ha empezado un partido ha aguantado 70 minutos sin problema y era su primer partido en primera división. O sea, yo no sé ahora qué dudas puede haber con este chico cuando al final todos vemos de que ahora mismo yo creo que es el único jugador de la plantilla que desborda, el único, porque Verde en su día pues es un jugador que bueno que sorprende por su golpeo, pero no es un jugador que tenga un desborde a nivel de uno contra uno en cuanto al regate. Pero Waldo ahora mismo es nuestro mejor regateador, nuestro mejor jugador a la hora de desbordar por fuera. Y no sé, no creo que sea un motivo de que sea un jugador de segundas partes o de 20 minutos, porque además ahí me ha demostrado que no es así, por trabajo y por calidad. Pero bueno, es que con Sergio, ¿sabes? Aprovecha a los jugadores cuando no hace falta y luego le vuelve a meter para meter a otro. O sea, no lo sé, no sé por dónde van los tiros. La lógica que te dice, cuando algo va bien, no lo cambies. Cuando Joaquín lo ha hecho bien el otro día y ha equilibrado y ha dejado a los centrales prácticamente sin trabajo porque se ha ganado todos los balones aéreos, pues yo creo que algo que nos que fallábamos lo hemos conseguido mejorar. No lo toques. Pero bueno, con Sergio no sé lo que opinará. Igual vuelve Luis a la cara, como dices tú, y mete a Mitchell. Y vamos a ver si por fin opta por Waldo en banda izquierda ante la ausencia de Keco y aparece en plano en banda derecha. Y bueno, pues que ayude a trabajar con Moyano en ese lado. Y vamos a ver. Pero claro, yo con Sergio de verdad no me atrevo a a predecir nada, porque ha sido todo el año prácticamente lo mismo, salvo en momentos claves, que no le ha quedado más remedio de cambiar.
El Girona acumula 5 derrotas consecutivas, viene de sufrir una dolorosa derrota en Vigo después de haber conseguido nivelar el tanto inicial de Iago Aspas. El Valladolid, por el contrario, fue capaz de corregirse a sí mismo, empatando y a punto estando de ganar en Mendizorroza el viernes. ¿Esas dinámicas pueden marcar la mentalidad con la que afrontan uno y otro el partido, o tú crees que ha habido reseteo y que lo van a afrontar como si fuera el último partido de su vida a los dos equipos?
Si es por dinámica, yo creo que viene de un resultado más optimista el Valladolid que el Girona. Yo creo que la remontada del Valladolid el otro día en Vitoria es algo de destacar en todo el partido. Para mí, lo negativo ya sabemos cuál fue, pero lo positivo fue la remontada y que tuvo opciones, ya sé que de perder, pero también obtuvo de ganar. O sea, yo creo que Valladolid viene en una racha, digamos, optimista, no positiva, pero sí optimista, y la racha de Girona, de mi amigo Eusebio, pues quizás que ha entrado en depresión, ¿no? En depresión, que no es negativa, en exceso todavía, pero sí en depresión. Entonces vamos a ver, yo creo que se tiene que notar en los primeros minutos, pero una vez que empieza a jugar, si no somos capaces de doblegar al contrario en intensidad, dentro del mismo partido se va a igualar. Entonces empezarán los nervios, empezará la tensión, empezará a no querer perder y quizás el partido se iguale. Todo va a depender de cómo se lo tomen cada uno en el inicio de partido. Si el Valladolid consigue marcar la pauta y dominar y llevar la iniciativa, pues seguramente le venga bien para intentar alcanzar un partido que va a ser casi una final, pero vamos, toda pinta de ello tiene. Entonces vamos a ver, yo insisto, sí, estoy más con la dinámica positiva, no optimista, del Valladolid después de la remontada, que en la depresión deportiva que ha entrado un poco el equipo de Eusebio en las últimas jornadas.
Bueno, pues es como se dibuja un partido que te vamos a contar mañana en directo a través del 101.2 en el Estadio José Zorrilla, entre el Real Valladolid y el Girona, que llama la atención, dos técnicos catalanes al frente del Real Valladolid, dos técnicos vallisoletanos al frente del Girona, pero así es el fútbol y así es el destino. ¿Eres optimista, Pedro, o no?
Sí, hace 15 días lo veía todo más complicado, pero la verdad que cada vez que Sergio introduce cambios con sentido, el equipo mejora. Todo sea que se dé cuenta, al final, en estas últimas jornadas, Y de verdad, redondea esas alineaciones que llevamos reclamando casi 20 jornadas, ¿no? Vamos a ver si mañana es capaz de aguantar lo que está saliendo bien. Y yo, si veo la alineación, mañana te diré, pues ahora sí soy optimista o no. Pero bueno, Sergio ha hecho cosas que es cambiar, ahora tiene que cambiar más y así hasta el final de liga y no tocar nada hasta que acabe el campeonato. De lo que funcione bien, claro, lo que funcione mal, pues lo sentimos mucho, pero esto es fútbol profesional y hay que cambiarlo. Pero lo que funciona, que Sergio por una vez lo vea y que lo mantenga.
Pues lo que no tienes que cambiar es tu punto de encuentro para ver el partido, naturalmente escuchando Cope Más, es Café Bar Amaranta en la calle Hernando de Acuña, número 41. Pedro, mañana nos vemos en Zorrilla, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Deportes, Cope Valladolid.
Estar informado.
Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Es la expresión de una fuerza inconfundible capaz de desafiar nuevos horizontes. Descubre todo lo que el nuevo Lexus UX tiene para ofrecerte en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Valladolid, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194, Zaratán.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Martes 23 de abril, desde las 8 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Girona. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaide, Restaurante Buena Brasa, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Bueno, pues nos vamos. Recuerda, mañana a partir de las 8 en punto de la tarde, desde Zorrilla te contamos el partido entre el Real Valladolid y el Girona. Esperemos que volvamos a contarte de nuevo una victoria. Ya desde el Buenabrasa te contamos el próximo sábado el Atlético de Madrid, Real Valladolid de Segunda Metropolitana. Si estás en carretera, muchísimo cuidado. Si es tu último día de vacaciones, piensa que mañana hay que conducir. Y mañana, a partir de la 1, fiesta en Zorrilla. Nos vamos, las 4.